COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que venimos diciéndolo desde hace ya semanas y se está cumpliendo. La propuesta de reforma fiscal de PNV y PSOE anunciada y presentada hace ya meses se ha convertido en todo un culebrón político que no deja de dar requiebros. Lo último ya lo sabes, ¿eh? Te lo hemos contado aquí en COPE Euskadi. Es ese rechazo de EH Bildu, que a priori parecía la opción preferida de jeltzales y socialistas, a acordar lo que ahora definen de retoque fiscal. Ni siquiera de reforma, ¿eh? Hablan los de Otegi. La enmienda de los radicales que van a presentar a las tres diputaciones forales obliga a buscar otros socios. Bien el apoyo de los de Podemos o al menos alguna abstención. Bien de la propia EH Bildu. Sería sorprendente, pero vete tú a saber ya a estas alturas. O del PP, con quien parece, eso sí, que el PSOE en este caso no quiere ir ni a heredar. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Ya lo dijo en estos micrófonos, ¿eh? Hace unos días el secretario general del PSN cuando dice que no iban a buscar el apoyo de los populares, pero que tampoco rechazarían un apoyo gratuito. ¿Cómo no, verdad? En Vizcaya, que no hace falta acordar con nadie, el PNV pide a los demás partidos que reflexionen y que apoyen algo que es necesario. Hoy el PP anunciaba también que no va a presentar enmiendas a la totalidad. Bueno, vamos a ver si aclaramos un poquito todo esto. Usua Bilbao, cuéntanos.
Los primeros que no se ponen de acuerdo sobre con quién pactar la reforma fiscal son los propios socios de gobierno, porque mientras el PNV reitera que está dispuesto a hablar y a negociar con todos, el PSOE vuelve a excluir a los populares y su líder, Eneko Andueza, insiste en que su postura es inamovible porque el PP quiere beneficiar a quien más dinero tiene. Es una cuestión de principios, aseguraba recientemente en COPE Euskadi Eneko Andueza.
La cuestión de acordar o no con el Partido Popular no es una cuestión de apetencia. Es una cuestión de principios. Es decir, yo hoy mismo le escuchaba al señor de Andrés decir que ellos ofrecían un pacto para aliviar la economía de las familias.
El aludido, el Partido Popular, que no presentará enmienda a la totalidad, critica tanto la irresponsabilidad de Andueza en sus declaraciones como el seguidismo del PNV a su socio de gobierno y a Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, acusa al PNV de ser mera comparsa de las políticas de izquierda.
¿Cuál es el papel aquí del PNV? ¿Parece resignado a ser mera comparsa de las políticas de la izquierda? Se ha convertido en un satélite de Sánchez y ahora está ya resignado a lo que diga el Partido Socialista y a pactar los impuestos de Euskadi con Podemos y con Bildu, que lo que pretenden es asfixiar a las clases medias y perjudicar a la empresa vasca. Yo creo que lo tendrá que explicar el PNV. En el momento que conoció nuestro papel nos dijo que le parecía razonable. A partir de las palabras de Andueza no hemos vuelto a tener comunicación.
En Vizcaya, donde no es necesario llegar a un acuerdo, como ocurre en Álava y Guipúzcoa, con gobiernos en minoría, la presidenta del PP, Raquel González, desliza la posibilidad de que se pueda aprobar la reforma fiscal únicamente en este territorio. Un escenario nada positivo, pero que tampoco se puede descartar, asegura en COPE Euskadi.
La realidad de las tres provincias es distinta. Aquí siempre hemos visto a la diputada general convencida de que Vizcaya puede hacerlo sola y lo puede hacer sola. Quizá no necesite ni siquiera sentarse a hablar. Desde luego a nosotros no nos han llamado. Y veo que las otras provincias, como sí necesitan ayuda, pues a lo mejor acaban por no sacarlo adelante. Y aquí sí, sería un escenario del que también tendríamos mucho que hablar, porque entramos en unas desigualdades terribles entre los tres territorios. No se puede descartar nada, porque la política tal y como está, cuando piensas que lo lógico y lo coherente sería hacer una cosa, pasa todo lo contrario. Todo está abierto.
Entre tanto, EH Bildu sigue con el guión establecido y ha presentado hoy en Guipúzcoa, en el día en el que se acaba el plazo para presentar enmiendas, una batería de enmiendas parciales junto a la ayer anunciada enmienda a la totalidad, operación que se repetirá en Álava, que mañana cierra el plazo de enmiendas, y en Vizcaya más adelante, porque tiene de plazo hasta el 12 de marzo.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. De momento, ya te digo, entretenidos estamos. Vamos ya con otros asuntos. Empezamos con la información de servicio y hablamos en primer lugar de la situación del tráfico. Susana Márquez, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, no tenemos noticia de que haya ningún problema, así que tráfico fluido ahora mismo.
Nos vamos a la previsión del tiempo. Bueno, pues ya nos decía Euskalmet que hoy va a ser un día en el que por momentos la nubosidad va a ser compacta y podría dejar alguna gota de manera ocasional y dispersa. Eso sí, la cosa va a ir a menos y por la noche podrían incluso abrirse algunos claros, ¿eh? Mañana bajan las temperaturas, ¿eh? Atención, en el cielo bastantes nubes con algunos claros y ligero riesgo de que puedan caer algunas gotas puntuales. En general, eso sí, tiempo seco. El viento va a soplar del este y el nordeste y podrían producirse heladas en puntos de Álava, con las máximas, como te cuento, a la baja, 2 o 3 grados. Ahora mismo tenemos 14 grados en Bilbao, 11 en Vitoria, 12 en Eibar y 13 en San Sebastián.
Feminismoa askatasuna da, aukera berdintasuna eta ongizatea.
Eskubideak eta aniztasuna errespetatzea, demokrazia, ahalduntzea eta sareak, mundua eraldatzeko elkartasuna eta indarra. Feminismoa zurekin bat, ni feminista naiz. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
El Pacto Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno, en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable.
5 de marzo, Pacto Social por el Empleo.
Impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Insomnio, nutrición, felicidad química. Seguro que alguno de estos temas, si no todos, te interesa, ¿no? Se van a tratar, de hecho, aquí entre nosotros, del 5 al 7 de marzo, en el Curso Nacional de Actualización de Psiquiatría en Vitoria. Es la cita más importante de España. Se van a poner en común los últimos avances. Van a acudir hasta el Palacio de Congresos Europa hasta 500 expertos en salud mental y otros 100. Lo van a hacer online, ¿eh? En COPE Euskadi hoy hemos querido indagar un poquito más en el capítulo que más quita el sueño, Elisa López.
Y tanto sí, fíjate, el insomnio crónico afecta al 20% de la población, es de las alteraciones más frecuentes y afecta al rendimiento laboral porque merma la memoria y también repercute en el estado emocional. Dormir bien, respetando todas las fases del sueño, es una función esencial para proteger, regenerar y potenciar nuestro cerebro. La buena noticia es que hay nuevos fármacos que respetan todos esos ciclos y que están más cerca de lo natural que de lo químico, como nos explica el director del Congreso, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y responsable de la Red de Salud Mental de Álava, Edorta Lizagárate.
Tú ejerces tu vida profesional con la situación de mayor optimización de tus capacidades si has dormido bien. Es que además el sueño es un elemento fundamental en la memoria, en los procesos de detoxificación cerebral, y es un elemento determinante en nuestra salud emocional, porque creo que hay desarrollos de nuevos fármacos para el tema del insomnio muchísimo más eficaces, sanos y que preservan la arquitectura del sueño de lo que había hasta ahora, los hipnóticos. Es un tema que avanzan.
El del insomnio, sin duda, será uno de los talleres más interesantes para los especialistas. También se abordará cómo se agudiza en situaciones concretas como la de la menopausia o el Alzheimer. Pero también hay otros muchos temas en boga, como la prevención del suicidio en la infancia o el trastorno bipolar.
No abandonamos el capítulo dedicado a la salud, y es que Bilbao, en concreto, el Hospital de Basurto, ha inaugurado la primera unidad específica en Euskadi dedicada al COVID persistente, a ese long COVID que sufren, bueno, pues muchas personas a nuestro alrededor, ¿eh? Una nueva sección que forma parte del servicio de neurología del hospital y destinada a pacientes con esta patología que en muchos casos presentan síntomas incapacitantes. Carlos Molina.
Se trata de una unidad en la que participan especialistas de diferentes áreas médicas y que ofrece servicio a pacientes de los tres territorios. Sin embargo, la intención es que en un futuro Gipuzkoa y Álava también dispongan de unidades similares. Las citas empezaron a agendarse el pasado 12 de febrero y la unidad ya ha comenzado a atender pacientes de manera presencial. Juan Carlos García es uno de sus doctores.
Vamos a funcionar, de hecho, de una forma sistematizada, con escalas. Todo lo que se aplica hoy día y se puede aplicar de beneficio a los pacientes y a su valoración lo vamos a aplicar en esta consulta, lo estamos ya aplicando, y creo que eso, de una forma indirecta, va a ayudar a valorar la situación de los pacientes. Tengo que decir que esto no es muy diferente, esto lo que es que ha sido una cosa muy frecuente, pero esto que estoy diciendo no es muy diferente de otras enfermedades, particularmente en el campo de la neurología, donde la objetividad no está muchas veces en una prueba, sino en la valoración clínica.
Esta unidad supone una de las mayores reivindicaciones de las asociaciones de pacientes con COVID persistente, una dolencia que continúa sin estar suficientemente reconocida. Desde la Asociación de Long COVID de Euskadi se lamenta que 1.500 personas han solicitado solo en Gipuzkoa la incapacidad laboral por esta enfermedad, pero solo se les ha reconocido a 150 de ellas.
Y te cuento, en otro orden de cosas, que el sector aeroespacial y defensa español refuerza su posición con ITP Aéreo. La empresa con sede en Zamudio inauguraba hoy su centro de fabricación avanzada Admire, con una inversión de 24 millones y 150 empleos recién creados. En la inauguración estaba presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el endakari, y Manuel Pradales, que volvía a subrayar su apoyo a la industria vasca.
Este nuevo centro va a permitir potenciar la fabricación avanzada, la digitalización, tecnologías como las que hemos visto de impresión 3D, soldadura de precisión, aprendizaje automático, o la inteligencia artificial.
Bueno, pues es todo por el momento. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.